Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A esta hora de ayer, así ensayaba el contratenor Carlos Mena el nuevo proyecto, la nueva producción propia del Teatro Arriaga. En COPE pudimos disfrutar del ensayo del gran maestro acompañado de piano, aunque estos son solo los preparativos, a una semana de estreno de Oratorio Caín, Overo il primo omicidio, de Alessandro Scarlatti. Porque la música de Scarlatti recorrerá a cargo de 6 excelentes solistas y la Bilbao Orquestra Sinfónico A, a quienes hay que sumar además la aportación de 2 actrices y actores, y por supuesto de la gran voz que además dirige el musical, de Carlos Mena, que llega para cantarnos la historia bíblica de Caín y de Abel. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días de nuevo. Bien.
Ahora te escuchamos perfectamente. Qué placer, Carlos. Sí. Como te escuchamos cantar también de fondo.
Sí.
Bueno, pues yo decía que calentando motores, porque el día 15 llegáis pisando fuerte con esta nueva producción propia del Teatro Arriaga, ¿no?
Sí, bueno, estamos ahora inmersos en mitad del proceso de trabajo de una obra escénica que conlleva pues una cantidad de trabajo muy grande, tanto musical como escénico, técnico, etcétera. Y sí, y ya queda poco para poder presentar, y realmente considero que es una suerte que el teatro se anime a realizar producciones propias y sobre todo tan originales y tan importantes como esta.
Bueno, y una oportunidad también para disfrutar del arte del genio napolitano, ¿no? Para que nos lo acerquéis aquí a Bilbao. Estamos hablando de Alessandro Scarlatti, que para muchos es el gran maestro.
Pues sí, en el barroco era considerado en Italia desde luego el gran maestro por todos y era el más respetado. Y si pensamos en el número de óperas que tiene, ¿no? Que cerca de 90, 40 oratorios, ¿no? Y sin embargo, quizás pues el público que esté escuchándonos ahora, incluso hasta el aficionado, quizás nunca ha oído una ópera del propio Scarlatti, ¿no? Bueno, pues habla un poco de cierta injusticia a la hora de contemplar este periodo y la obra de Scarlatti.
Vamos a poder ver sobre el escenario a Dios, una interpretación de Dios y del diablo, ¿no? Que aparecen y luchan por ese alma humana.
Es una de las genialidades de la obra. Él contempla cuatro personajes corpóreos, podemos decir, Eva, Adán, Caín y Abel. Y para dotarles de un equilibrio, inventa lo que se llama una... Él no habla de Dios exactamente, ni Lucifer, habla de la voz de Dios y la voz de Lucifer. Y entonces inventa 2 personajes no corpóreos que lo que hacen es manejar las tensiones y distensiones pues del drama, ¿no? Y bueno, fue una de estas genialidades que se ocurrió a Scarlatti, que luego lo hemos visto más tarde con Britten, por ejemplo, en Muerte en Venecia, con la voz de Apolo, ¿no? Bueno, pues ya en el siglo XVIII, a inicios del XVIII, ya había alguien que estaba en estos asuntos de escénicos y, sí, y espaciales.
Toda una lucha de sentimientos, pero ¿a qué suena Scarlatti?
Mira, desde mi punto de vista un poco más técnico, es como un verdadero Händel. Quiero decir, es quitarle el celofán a Händel e ir al núcleo. De hecho, hay áreas de este oratorio que uno puede escuchar perfectamente, áreas conocidísimas del propio Händel, ¿no? Y luego, lo que tiene realmente un acierto Scarlatti, se conocía muy bien la voz, el instrumento de la voz, y sabe desarrollar hasta las máximas potencialidades de cada instrumento, de cada personaje, le sabe exprimir al máximo en toda su capacidad expresiva.
En esta propuesta, en este musical, vamos a responder además a varias preguntas, ¿no? Que también se hacía él. ¿Cómo llega el mal al mundo? ¿Por qué Dios pone al ser humano a prueba? ¿Cómo encontrar el camino correcto? E incluso, ¿qué debemos subordinar nuestra felicidad personal a la fe? Vamos a resolver todas estas cuestiones, ¿no, Carlos?
Sí, de hecho pienso que Scarlatti hasta deja abierto uno. Evidentemente era un estado papal donde se estrenó y la religión y la fe eran algo muy importante, pero él incluso hasta deja abierto ciertas cuestiones que el propio humano puede plantearse, ¿no? El propio ser humano, más allá de si es religioso o si tiene un sentimiento espiritual o no lo tiene, ¿no? Sobre la propia esencia humana. Y es muy interesante cómo además eso lo va a reflejar Tiena Kurbasa, lo va a reflejar en el aspecto escénico, ¿no? En todo caso, una obra que tanto por cómo está concebida como cómo va a ser representada puede dejarnos la posibilidad de, bueno, pues de reflexionar y salir distintos del teatro, claro. Además, esto quizá esta idea de un oratorio, que evidentemente no era una ópera porque en los estados papales estaba prohibido hacer óperas y estaba la posibilidad del oratorio, de hecho en los escritos de la época se observa, incluso al final del libreto, se observa cómo escriben que hay cambios de escenografía, o sea que había algún tipo de digamos, de... bueno, pues de dejar una atmósfera en escena, ¿no? Y de hecho, los palacios de los responsables del obispo Ottoboni, por ejemplo, del cardenal Ottoboni, él mismo adecuaba el palacio, el teatro de su palacio, para este tipo de oratorios, ¿no? Y los ambientaba. O sea que sí que tienen ese aspecto un poquitito de una semiópera. Y en este caso, ya en tiempos modernos, que no tenemos esas prohibiciones, pues se lleva este.
Y en un lugar como el Teatro Arriaga, pues ya entonces no podemos pedir mucho más, ¿no, Carlos? Es el lugar idóneo para disfrutar, además, pues como dices, de esa atmósfera en la que nos vamos a sumergir. Por eso me gustaría conocer un poco, que nos dieras unas pinceladas de lo que vamos a ver sobre el escenario. ¿Cómo lo vais a representar?
La directora de escena ha ideado un escenario giratorio que está, creo, constantemente girando durante toda la obra. Es un poco, me parece, el hilo de la vida propia, ¿no? Que siempre está en movimiento, todo aquello que se queda quieto muere, ¿no? Y la vida implica movimiento siempre y cambio constante. Claro, el cambio supone el cambio de luz, cambio de perspectiva, cambio de dirección, cambio y el giro siempre ayuda a ese concepto, ¿no? Y la idea es esta, porque el libreto trata sobre, bueno, pues cómo Adán y Eva se encuentran de repente fuera del paraíso, y cómo se plantean ya el primer conflicto sobre cómo sacrificar a uno de los hijos, Caín o Abel, quién va a llevar el peso de ser el asesinado, de quién va a ser el asesino, y cómo hay unas reflexiones del propio Dios y del propio Lucifer sobre esta situación y este conflicto, ¿no? Y cómo se resuelve finalmente, que es lo que dejamos abierto para que el público lo disfrute.
Claro que sí, un poco a la imaginación, pero bueno, una propuesta escénica en la que vamos a ver a Ane Gisasola, Ainhoa Arteche, a Gaizka Chamizo, actores, artistas, ¿no?, que conocemos aquí bien en el territorio y que van a dar un poquito de vida a lo que contamos, ¿no?, a esta historia bíblica que conocemos, la de Caín y la de Abel. Carlos, todavía creo que nos quedan algunas entradas porque esta va a ser la siguiente producción propia del Teatro Arriaga y además la siguiente después de la Semana Santa.
Sí, pues animo a todo el mundo a que pueda disfrutar, porque es una oportunidad única de ver y de disfrutar escénicamente de una propuesta única, de una obra única, que probablemente pues pasen muchos años antes de que se pueda volver a escuchar.
¿Y cómo surgió la idea?
Bueno, creo que yo vivo en Vitoria, soy vitoriano, y creo que Bilbao tiene la suerte de contar con un teatro con un dinamismo importante, ¿no?, y con un director artístico espectacular, ¿no?, de primer orden, digamos, mundial, como es Calixto Vieito. Y siempre hay un hervidero de ideas, siempre. Pero no además por una pose, un gesto, ¿no?, sino porque simplemente es así, él es un creador y siempre está la idea de la creación, ¿no? Yo es una obra que conozco hace mucho tiempo, y en cuanto la propusieron, pues evidentemente la quise, o sea, acepté inmediatamente. Yo cuando era alumno en Basilea, donde estudié en los años 90, ya me llegó mi maestro con esta partitura, o sea que la conozco desde hace casi 30 años, la obra. Y bueno, pues es un regalo. Luego además esta obra, curiosamente, al cabo del tiempo me ha venido otras veces, porque Nacho Duato creó, con la Compañía Nacional de Danza, creó una coreografía que se llamaba Arcángelo, para que yo la cantase en el Teatro Real y la Compañía Nacional la dirigiera, y había áreas de este oratorio. O sea que prácticamente al cabo de mi vida ha ido apareciendo esta obra y bueno, pues una suerte, y parece que me llama periódicamente.
Sí, ¿no? Era como que siempre te acompañaba de una u otra manera, pero ¿imaginabas en algún momento llegar a este punto, a dirigir este musical?
Pues es que no imagino nada en mi vida, entonces entonces es como, pues claro, puede ocurrir perfectamente, pero tampoco es algo que ni que deseo ni para el futuro, simplemente las cosas van llegando.
Carlos, eres conocido a nivel internacional, tenemos la suerte de tenerte aquí. No sé si tienes más retos por delante, si te vas a quedar un tiempecito por aquí o si vas a cruzar el charco y tienes otros proyectos.
Sí, bueno, proyectos hay muchos, ¿no? Y intento, cuando estoy aquí, pues disfrutar de este entorno maravilloso que me acoge, ¿no? Y más si encima es una propuesta profesional como esta del Teatro Arriaga, con tanto respeto y bueno, pues trabajo tan tan intenso y tan que se empeñan tanto en el teatro, pues es pues una maravilla. Y sí, bueno, próximamente pues sí, tengo un montón de propuestas y bueno, pues me tocará viajar.
Claro. O sea, que no te vas a quedar aquí con nosotros.
No me toca. A veces intento siempre volver periódicamente para poder disfrutar de la familia. En balance, porque es importantísimo para mí tener un balance en mi vida, pero bueno, pues a veces toca trabajar fuera, claro.
¿Y qué balance haces de todos estos años de trabajo?
Pues el balance que más valoro es el cómo me siento ahora y la sensación de plenitud y de consciencia de ser consciente de las cosas que realmente no me gustan que hago, de los errores, de cómo vivo el hecho musical con plenitud y valorándolo en su medida, me parece que es la mejor de las valoraciones que puedo tener, ¿no? El ser consciente y estar, sentirme vivo, ¿no? Y presente en cada momento.
¿Dirías que te sientes en el mejor momento de tu carrera profesional?
Pues sí, realmente sí, me siento totalmente satisfecho con lo que hago
Esto no lo
y
puede decir
sobre
mucha
todo,
gente, ¿eh, Carlos? O sea, que
no,
enhorabuena.
Bueno, quizás la gente lo escuchamos muchas veces los que no están satisfechos, ¿verdad?
Claro.
Supongo que habrá gente que está satisfecha también de su vida, de su trabajo. Y sobre todo también es porque soy muy consciente de todo lo que me queda por estudiar, por trabajar, por aprender, ¿no? Y eso me hace muy feliz. Entonces, pues no es un peso, todas esas cosas que todavía necesito trabajar y estudiar, no es un peso que me abrume, sino que es como una puerta abierta hacia el futuro y hacia mí mismo, por otra parte. O sea, que eso quizás es lo que me hace feliz.
Me da la sensación, Carlos, de que eres de los de
Sí.
dejar fluir, ¿no? Que vayan pasando las cosas y que sea lo que tenga que ser.
Es que lo que no fluye, has acertado, lo que no fluye está muerto.
Así es.
Sí.
Pero esta obra que nos traes a la Arriaga, ¿no? Y, por supuesto, ninguna de las otras que tienes de aquí en adelante. Pero, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué idea tienes de ti en un futuro?
Bueno, por un lado, tengo varios parámetros. Quiero seguir siendo rico en mi manera de verme como músico. O sea, que tengo la faceta de cantante, la faceta de director y la faceta de pedagogo. Como pedagogo tengo una labor muy importante ahora en la escuela donde yo estudié, en Basilea, en la Escuela Cantorum Basiliensis, que es una, pues probablemente la más prestigiosa que existe, y una suerte que hayan pensado en mí para ser profesor de canto histórico allí, ¿no? En el apartado de dirección tengo muchas propuestas e intento medirlas y saber bien qué pasos dar, o sea, soy muy cauto. Y bueno, pues ahora voy a hacer un programa con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en torno a Shakespeare y Cervantes, con obras muy interesantes, por ejemplo, las obras que se presentó para Don Quijote del cineasta Babs, que presentó a concurso tanto Ibert como Ravel, y que no ganó Ravel, curiosamente, sino que ganó Ibert. Próximamente también voy a recuperar un, bueno, ya se ha hecho alguna vez, pero un Requiem de Bon Tempo, que era un compositor de la época de Beethoven, que era muy interesante, un compositor portugués, o hace poco dirigí una sinfonía de Luis Ferrarán, que es una compositora también de la época de Beethoven, que bueno, pues está injustamente olvidada y que es fantástica. En fin, digamos que en la dirección intento medir bien mi aproximación a la dirección y hacerla con cuidado y con respeto. Y en el canto, pues es que, bueno, surgen muchas posibilidades también y voy un poco según lo que mi instinto y lo que me sugieren, pues puedo ir respondiendo.
Y todas aquellas obras que te siguen, ¿no? Como Oratorio Caín, Overo il primo omicidio de Alessandro Scarlatti, que, como dices, pues ha marcado un antes y un después en tu vida, y es que te ha seguido, ¿no? A lo largo de todos estos años a nivel profesional. Carlos Mena, gracias por habernos acompañado, que vaya muy bien y nos vemos el próximo 15 de abril en el Teatro Arriaga a partir de las 7 de la tarde. Gracias.
Genial, ahí os espero y gracias por el interés y por la atención.